El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Sembrando en Esperanza, una paternidad de fe. Sembrando en Esperanza, una paternidad de fe. Quisiera comenzar hablando algo de mi experiencia como sembrador. Mi experiencia, mi vasta experiencia como sembrador, se limita a lo que ocurrió cuando nosotros vivíamos en New Jersey, cuando yo estudiaba allí, y nosotros pudimos allí sembrar tomates y ajíes. Y la verdad es que todavía anda una foto por allí donde tomamos fotos a lo que pudimos producir en ese momento. Fue, la verdad, una experiencia muy buena. Ahora, en estos días, mi familia a mí siempre me dice, a ti te coge siempre con algo. Y que te cogió otra vez con sembrar. Y volví a sembrar tomates, y volví a sembrar ajíes y albahaca. Pero no se pueden quejar, porque ya el otro día tomaron de mi albahaca para cocinar. O sea, que están viendo los frutos. Y hay otros tipos de plantas que también hemos sembrado, en este caso frutales. Hay un hermano en particular me regaló dos plantas de higo, que él sabe cómo me gusta el higo, y me regaló dos plantas de higo. Y están allí, ya se han aclimatado y desarrollándose. Y en estos días otro hermano me regaló otras plantas de limón, de mandarina, de mango. Y ahí estoy yo regando mi planta, tratando de cultivarla. Hice el hoyo, le puse la tierra, la aboné. Y uno lo hace en esperanza de que algún día usará esos limones o esos mangos y podrá ver el fruto de lo que uno siembra. Ahora, el sembrar tiene sus reglas. El sembrar tiene sus reglas. Dice 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay labor ardua que realizar. Hay seguimiento y cuidado que hay que llevarle para que esto pueda darse así. En la profecía de Isaías 28, da una lección profética y utiliza la agronomía de esos días. Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. La tierra se pone difícil, hay que ararla, hay que preparar el terreno. Dice, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. O sea, hay que arar, hay que sembrar en cierto lugar. Un hermano me decía, pero pastor, ¿usted sabía en qué distancia poner uno de otro? Dígame qué distancia usted puso un árbol del otro, porque aquí eso tiene sus reglas. Y uno no puede ponerse a inventar, porque si lo pone muy cerca, puede que se afecte el crecimiento de un árbol con el otro. Se abona la tierra, se riega, se protege de plagas, se cerca para que no sea hollada, se siega luego o se recoge la cosecha. Todo tiene sus pasos. El asunto no es automático. Uno quisiera que inmediatamente se produjeran las cosas, pero no es así. Y sabemos lo que ocurre con un terreno descuidado. Solo dará maleza y hierba mala. Y la Biblia usa mucho esta figura de el sembrar para dar lecciones espirituales. La usa para referirse al pueblo de Israel. Y leemos en el Salmo 80, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces. Dice, yo planté al pueblo allí y le hice que echara raíces. Dice, los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Un texto como Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, muy conocido, para hablar de cómo Dios plantó una viña y cómo esta viña lo que produjo fueron uvas silvestres. No produjo los frutos para los cuales estaban diseñados por Dios, para hablar una vez más de la conducta del pueblo de Israel, sus pecados. Un texto similar en Jeremías 2:21 dice, yo te planté como vida escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto de delante de mí, sarmiento degenerado en una vida extraña? Dice, yo esperaba cosechar otra cosa, dice Dios. La figura también del sembradío se usa para referirse a la vida cristiana en sentido general. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Recompensa del trabajo. Se cosecha los frutos que uno trabaja por ello. Y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Usa esto para hablar del creyente. El Salmo 1, muy conocido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No es lo mismo un árbol plantado lejos de las aguas a uno que está plantado junto a las aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En Isaías 61, los redimidos son llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. El propósito del Señor con su pueblo no es que nosotros seamos plantas ornamentales. Las plantas ornamentales no son muy bonitas, no es nada malo, pero no es el diseño de Dios que su pueblo sea una planta ornamental. Dice Cristo en Juan 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De manera que vemos cómo esta figura es usado en las Escrituras para referirse a Israel, para referirse a los creyentes en el Nuevo Testamento. Primera los Corintios 15 también dice que se usa para hablar de la resurrección. Se dice que el cuerpo cuando muere es sembrado, pero que se cosecha un cuerpo incorruptible de resurrección. Pero el uso de la figura que quisiéramos llamar la atención principalmente en este día es al hecho de que es una figura usada también para referirse a la familia y en particular a los hijos. En el Salmo 128, versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el Salmo 144, versículo 12, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. La familia comparada con la símil de sembrar a árboles. ¿Y por qué? Nos comunica una idea. Nos está transmitiendo una responsabilidad del hecho de que tenemos que trabajar esto para producir estos frutos, pero al mismo tiempo nos está diciendo que es una actividad que se realiza en esperanza. En esperanza, uno siembra sin ver los frutos todavía, pero uno puede mirar al futuro, lo que esto podrá dar en el mañana. La actividad de sembrar se hace con esperanza. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, dice en el versículo 10, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. El que se pone a sembrar espera algo, lo hace esperando algo, hermanos. Y nosotros, si vamos a criar hijos, y vamos a criar hijos a la manera de Dios, mi propuesta, mi punto en esta mañana es, debemos hacerlo con esperanza. Por eso el título del mensaje es, Sembrando en Esperanza, una paternidad de fe. Una paternidad de fe. Y hay reglas, como yo les decía, para sembrar. En el plano espiritual, lo mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y con esto de la labor de la crianza de hijos, Ahora que nosotros hemos visto todos estos niños tiernos, nosotros no sabemos, no conocemos lo que será de nuestros hijos. No sabemos cuántos años vivirán, no sabemos eso ni siquiera acerca de nosotros mismos. No sabemos si conocerán o no la gracia del Señor. Pero el hecho de que la Biblia use la figura del sembrar para hablar de la labor de la crianza, eso significa que debemos trabajar con ellos con esperanza, esperando en Dios, amparados en Él, amparados en el Omnipotente, en su instrucción, dejando los resultados en las manos del Señor. Sembrar es una de esas actividades comerciales inseguras. Por eso muchas personas han dejado de sembrar la tierra, porque hay inseguridades y no quieren hacer una inversión de todo lo que implica tener hectáreas sembradas sin saber qué pueda ocurrir con ese terreno. Viene una tormenta, un huracán y puede acabar con toda una cosecha. Tiene sus inseguridades. Bueno, nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos sin saber lo que viene por delante. No sabemos qué tipo de tormentas pueden avecinarse. Lo que nosotros sí sabemos es que Dios nos da instrucciones sobre cómo hacerlo, pero Él nos pide que dejemos los resultados en sus manos. El crecimiento, el desarrollo, los frutos los da Dios. Nuestra labor es sembrar, nuestra labor es regar, nuestra labor es cuidar y dejar los resultados en las manos del Señor. Pero debemos hacerlo con fe. El trabajo con los hijos es como la realidad del sembrar. Nosotros no podemos madurar a nuestros hijos con carburo. Hay diferencia, no es así, con un mango madurado con carburo a un mango madurado en la mata. El sabor se siente, es distinto. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con usar metodologías mundanas para levantar y criar a nuestros hijos. Nosotros debemos trabajar para la transformación de ellos, pero es Dios quien los transforma, no nosotros. Eso implica que debemos trabajar con esperanza, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, las herramientas que nos ha dado para poder moldear sus almas. Pero debemos hacerlo con paciencia. El que siembra puede convertirse en un impaciente. Allí estoy yo todas las mañanas chequeando a ver si creció un milímetro el ají que está allí y ver si algún gusanito se le ha subido a la planta. Ah, pero está tirando un hijito por aquí, se está levantando un tallo por allá. Y uno se puede tornar impaciente, pero la verdad es que yo no puedo esperar que el mango salga a la misma velocidad que sale el ají. ¿Verdad? Es diferente. Por eso la Biblia habla de la paciencia del sembrador. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nosotros trabajamos en esperanza. Cristo viene y nosotros sabemos que habrá resultados con la venida de Cristo. Bueno, cuando estamos también trabajando con nuestros hijos, esa labor de siembra debe hacerse con paciencia. Esa labor de las madres, de desvelos, de cuidado, la fiebrecita, la medicina, el horario de alimentación, el horario de las medicinas, el cambio de los pampers. Son tantas cosas. Qué tedioso se hace a veces ese trabajo repetitivo. Ese trabajo tiene que hacerse con paciencia. Ese trabajo de orar por nuestros hijos, de encomendarlos ante el trono de Dios, para que cambios se produzcan en sus mentes, en sus corazones, para que ellos pasen de amarse a sí mismos a amar a Jesucristo, eso se baña en oración y los frutos no se pueden esperar de la noche a la mañana. Trabajando arduamente como un labrador. Y hoy ustedes se encuentran en los días de las pequeñas cosas. Y podemos menospreciar a esos bebés. Total. Es sutanito, fulanita. Son chiquitos. ¿Qué será de ellos? ¿Cómo decíamos que teníamos que sembrar? En esperanza. ¿Qué tipo de paternidad es? De fe. Por la fe nosotros tenemos que ver más lejos de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Les menospreciamos, total, son niños. Y trabajar con nuestros hijos de esta manera puede ser un estorbo si nosotros solamente vemos al que llora, al que se queja, al que trata de manipular, al que da al hermanito. Los años pronto vuelan, sus troncos tomarán su forma y llegará el momento cuando no se doblarán más. No menospreciemos los días de las cosas pequeñas. ¿Qué minúsculas son las semillas en comparación con los árboles? Y es impresionante ver el tamaño que alcanzan algunos de ellos a partir de semillas tan pequeñas. A mí me impresiona estar delante de esos árboles gigantescos. Hace ver a uno minúsculo. Y esos árboles tienen años, algunos cientos de años. Son tan enormes. Pero ellos no siempre fueron así. Hubo una vez en que fueron unos pequeños árboles. Hubo una vez cuando el tronco se podía doblar. Pero ya ni siquiera lo podemos abarcar de lo enormes y de lo grandes que son. Los días de las pequeñas semillas no son días sin importancia. Son días de enorme importancia. Cuando uno siembra la semillita en el semillero y empieza a ver esas plantitas salir, uno no puede imaginarse que de allí luego saldrán todos esos frutos. Es una matita tan endeble. Cualquier cosa la dobla, la daña y la estropea. Salió de una semillita que a veces uno no la puede ni agarrar bien en la mano, no la ve casi. Y de allí sale luego esa planta. Hermanos, tenemos que visualizar por la fe lo que Dios puede hacer con la vida de uno de estos niños. Nosotros tenemos que mirar con esperanza, con fe. Mientras son tiernos, ese es el momento de trabajar con ellos. Es el momento para moldear sus mentes y sus corazones, de sembrar la palabra de Dios en sus almas, de cultivar virtudes, de eliminar vicios. Hoy podemos guiar sus frágiles ramas. Mañana será humanamente imposible. Dios transforma adultos. Él lo hace con su gran poder. Pero a Dios le ha placido llevar a cabo mucho de la transformación en pequeñitos. Allí están las estadísticas de cuándo y a qué edad se convierten la mayoría de los creyentes. O de los impíos que se convierten. La falta de dominio propio. Cuando son niños, puede parecernos una tontería. Pero el adulto sin dominio propio será un desastre para él y para los demás. Un desastre. Puede parecer un asunto de niños al principio. Pero, hermanos, tiene trascendencia. Y lo que estoy diciendo, debemos tener ojos para ver la envergadura de cosas que hoy pueden parecernos pequeñas. Y trabajar estas cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos que cargar con situaciones que se desarrollaron en nosotros mismos cuando éramos precisamente pequeños? Y cuando el árbol se puso duro, el tronco se endureció, entonces después el trabajo es difícil. Nos estorban estas cosas. Me manda que no toda la culpa es de esos adultos que hoy tienen esas faltas y esos vicios. Nosotros también somos culpables de aquellos vicios que toleramos y dejamos que permanezcan en la vida y corazón de nuestros propios hijos. Los criminales de hoy, una vez fueron niños. Los estadistas de hoy, una vez fueron niños. Hitler fue una vez niño. Spurgeon fue una vez niño. Judas fue niño, Jezabel fue niña, Herodes fue niño. Moisés fue niño, David fue niño y nuestro Señor Jesucristo fue niño. No menospreciemos los días de las pequeñas cosas. Piensa en lo que tus hijos pueden llegar a ser por la gracia de Dios. Podemos soñar y pedir a Dios lo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran. Pero a la larga son de Dios y Dios hace con ellos como a Él le place, ¿verdad que sí? Son un préstamo los hijos. Pero debemos orar y debemos guiarles para lo que ellos serán. Pensamos que la sociedad se determina simplemente por lo que las universidades están enseñando. Y ciertamente eso tiene una gran responsabilidad. Pero hermanos, nosotros guiamos a nuestros hijos desde que son pequeñitos. Desde que son pequeñitos. Se van formando en lo que ellos luego serán. Noten el caso del rey Josías. Dice 2 de Crónicas 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, a temprana edad Dios hizo una obra en el corazón de este rey. Y fue determinante en lo que ocurrió en la moral del pueblo de Israel. Samuel menospreció a David por ser el hijo más joven de Isaí. Él se fijó más bien en uno que era más impresionante, más alto, más fuerte, mayor de edad. Pero dice el Señor a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y nosotros tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Este niñito que viene y corre y nos pasa como un cepelín por al lado a veces. Debemos soñar lo que puede ser. ¿No han echado ustedes un vistazo a lo que ocurre en el colegio Cristiano Logos? ¿Cuántos muchachos juntos? Y a veces uno solamente puede oír el griterío. ¡Y juegan y gritan! ¡Ey! ¡Voceen menos! Pero lo que ocurre en cada curso, y cada año, y graduaciones van y graduaciones vienen, hermanos, los frutos pueden ser incalculables. Incalculables. Una de las formas en que menospreciamos los días de las pequeñas cosas es que tratamos los pecados de nuestros hijos como si no tuvieran trascendencia, porque son pecados de niños. Sin embargo, para Dios los pecados de los niños son pecados que Él también abomina. Podemos deducir eso con un ejemplo como el del diluvio. ¿Cómo Dios vio como que había llegado la humanidad a su colmo, y cuando envía el castigo solamente salva a Noé y su familia? Eso significa que allí pereció toda la humanidad, incluyendo los niños, porque Dios no piensa como piensa el hombre, y Dios envió juicio por causa del pecado. Pero tenemos un caso explícito en 2 de Reyes 2. Es el caso de unos muchachos que se burlaron de Eliseo. Dice en 2 de Reyes 2:23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡calvo sube! ¡Calvo sube! Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es Juan Carlos Ryle, que tiene un mensaje basado precisamente en ese texto para predicar a los niños y acerca de la seriedad de su pecado. Yo tuve la experiencia similar en Cuba. No similar en que salieron osos y mataron a los niños, pero en Cuba hubo unos muchachos que, mientras yo iba a un lugar de enseñanza, caminando, íbamos a pie, empezaron a burlarse de mí. Y la verdad que yo no podía más que ver es recordar esta historia y orar que Dios no le hiciera lo que ocurrió con estos niños. Pero para Dios, esa falta de respeto no fue poca cosa. Nuestra cultura se ha acostumbrado a la falta de respeto. La falta de respeto a las autoridades, nuestra cultura se ha acostumbrado a eso. Hoy se teme a los muchachos, hoy se respeta a los muchachos. Y eso es un error de marca mayor. Eso destruye a una sociedad. La Biblia dice que los mayores deben ser respetados. Cuando eso se tergiversa, a final de cuentas es Dios quien viene a ser irrespetado. Para Dios no es cosa pequeña. Parecían cosas de muchachos, pero a Dios no le dio gracia. A Dios no le dio gracia. Hermanos, Dios nos ha puesto bajo el cuidado, ha puesto a nuestros hijos bajo el cuidado de nosotros, nos ha puesto como sus cuidadores. Así como el que siembra tiene que cuidar lo que ha sembrado, su cosecha, la paternidad es una mayordomía. En el fondo, como les decía, los hijos no son nuestros, son un préstamo por un breve periodo de tiempo. Y tenemos que aprovechar la oportunidad para cuidarles y para dejar sembradas en sus corazones las verdades de Dios. Debemos proteger sus corazones de influencias externas peligrosas. Son muchas las plagas que pueden venir a azotar el sembradío. Y padres, ¿están ustedes seguros de ser la mayor y principal influencia en la época más influenciable de vuestros hijos? ¿Son ustedes la mayor influencia de ellos? ¿Están seguros que esa influencia es para bien? Porque también está la influencia que es para mal. Nosotros como padres transmitimos todo. Y sabemos cómo los malos ejemplos se pegan rápido. Una mala influencia puede dañar a un hijo. Y cuando viene de un padre, es peor. Es peor. ¿Cuántos hijos han salido luego a la calle para imitar lo que vieron a sus padres hacer? Entonces, ¿cuál es mi exhortación a ustedes hoy? A sembrar con fe. A sembrar siguiendo las directrices divinas de la siembra. Hay leyes para esto. La tierra tiene que ser preparada. El ambiente en el cual la planta será sembrada es importante. La parábola del sembrador nos da una idea del impacto de los distintos terrenos. ¿Y cuál debe ser el ambiente para la crianza de nuestros hijos? Es vital que el hogar se distinga con la marca del amor. Debe haber amor en el ambiente en el que vamos a sembrar y a desarrollar y a criar a nuestros hijos. Por eso decía alguien, uno de los mejores legados que un padre puede dejar a sus hijos es amar a la madre de ellos. Ama a tu mujer entrañablemente como Dios manda. Y eso tendrá un impacto en la crianza de tus hijos. Ese terreno abonado hace maravillas en los hijos. El dinero puede comprar una casa, pero se necesita amor para tener un hogar. Otro punto importante del ambiente es cómo, como padres cristianos, tenemos que cuidarnos de la hipocresía. El pecado de ser mejores fuera de la casa que con la familia. En la cena del Señor participan como en todo un santo, y en la mesa del desayuno son unos diablos. Eso no debe ser así. Decía alguien, un cristiano debe vivir de tal manera que no tenga miedo de vender la cotorra de la familia a la chismosa del barrio. ¿Cuántos secretos se dirían? Y no sería contradictorio nosotros ver a un faro para guiar los barcos, que no tiene luz adentro, no se puede caminar adentro. Ilumina los barcos bien, pero adentro no hay luz. Cuando no te traemos la luz de la palabra de Dios, y no somos la luz de la palabra de Dios en nuestros hogares, somos faros de esa manera, brillantes para dirigir a otros. Pero, ¿qué pasa en el hogar? ¿Con qué debes tú alimentar y abonar tus plantas? ¿Con qué? Dice Deuteronomio 6, 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye, Padre, oye bien, Padre. La palabra de Dios primero tiene que estar en tu corazón para tú poder transmitirla a tus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo te pregunto, ¿estás tú regando tus plantas adecuadamente con la palabra de Dios? Recientemente tomamos unos días de vacaciones. Eso implicó que las plantas se quedaron sin agua algunos días. Y cuando nosotros llegamos, en medio de todos estos calores, había algunas plantas que estaban a punto de morir. A punto de morir. ¿Cómo estás tú regando las plantas de tu familia? ¿O se están quedando como plantas a punto de morir? Debe haber una labor intencional, hermanos. Hablemos de la paternidad intencional. Hay un libro recientemente escrito con ese título. Paternidad intencional, tenemos que hacer la labor de una forma intencional. La paternidad es como el sembrar, y el sembrar es intencional. Entonces, ¡oh! ¡Mira qué bien! ¡Mira todos los ajíes que me salieron a mí en mi casa, en el patio! Eso no es así. Pero a veces nosotros esperamos que los frutos de nuestros hijos sean así. No hacemos nada, no preparamos nada, no alimentamos con la palabra a nuestros hijos, pero esperamos que se den los frutos. Somos contradictorios. Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar, dice Proverbios 24. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Eso es lo que debemos dar a nuestros hijos. Asegúrate de traspasar el Evangelio a tus hijos. Ellos necesitan saber quién es Dios, la seriedad del pecado, la fe en Cristo, la necesidad de esa fe y del arrepentimiento del pecado, la provisión de la sangre de Cristo. Anhela la salvación temprana en el corazón de tus hijos. Anhela que conozcan a Cristo temprano. Anhélalo de todo corazón y ora por eso. Dice alguien, Peter Marshall, no nos engañemos a nosotros mismos. Sin el cristianismo, sin la educación cristiana, sin los principios de Cristo inculcados en una vida joven, solo estamos criando paganos. Tenemos que enseñarles el Evangelio a nuestros hijos. Debemos orar por ellos y orar con ellos, adorar a Dios con ellos. Tú debes modelar el Evangelio en tu propia vida, aprovechar las oportunidades que tú tienes, protégeles del error y de las malas influencias, las malas hierbas. ¿Y qué si tú por error, en lugar de alimentarles con la palabra, le estás dando herbicida a tus plantas? ¿Los estás matando? Cuidado si ellos están teniendo una dieta de otras cosas que están perjudicando sus almas. Tienes que tener cuidado qué están ellos comiendo, qué está llegando a sus mentes y a sus corazones. Hermanos, estamos viviendo días difíciles. El ataque contra la familia es feroz. En estos días vi un caso, presentaban un reportaje de un joven que se suicidó porque era gay y la noticia iba a ser diseminada por otro joven de la universidad donde él estaba. Un jovencito, acabando de entrar a la universidad. La familia evangélica quedó devastada y ante la publicidad del caso a nivel nacional en los Estados Unidos, el otro hermano se atrevió a declarar públicamente que él también lo era. Obviamente, ¿saben cómo la prensa sensacionalista en Estados Unidos sabe explotar estas cosas para apoyar la homosexualidad y para atacar el cristianismo? ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Porque el hombre está abrazando la mentira en lugar de la verdad de Dios. Satanás está haciendo creer a muchos jóvenes que han nacido con una inclinación invencible hacia gente del mismo sexo. Mientras los cristianos están de retirada, abandonando sus puestos, los enemigos del Evangelio están siendo cada vez más públicos y más atrevidos con sus mentiras. Fue en estos días que el pastor John Piper tuvo que publicar un artículo en un periódico de local en Minneapolis para aclarar cuál es su postura con respecto al matrimonio homosexual. porque ya estaban malinterpretando y tergiversando cosas que él había expresado. Y él tuvo que decir, no, claramente, el matrimonio es la unión sexual y de pacto entre un hombre y una mujer que se juran lealtad de por vida el uno al otro como esposo y esposa. No existe tal cosa como el llamado matrimonio del mismo sexo. Eso es claro en la palabra de Dios. Pero ese ataque no solamente viene en ese frente, hermanos, sino que también tenemos el problema de la redefinición del matrimonio que se quiere abogar. Se redescriben los roles y los esposos no están haciendo lo que deben hacer y las esposas lo que tienen que hacer, ni los padres, ni los hijos. Es lo que yo llamo, ahora tenemos nosotros padres deístas. Un padre, el deísmo, cree que Dios hizo el mundo y lo abandonó y el mundo está funcionando solo. Yo digo que hay padres que son deístas, traen hijos al mundo y lo dejan y creen que se van a criar solos y no hacen su parte y no los estorban. Y no cumplen con el rol que Dios les ha encomendado. No dejes que tus hijos se críen solos. No ignores lo que ellos hacen y dejan de hacer, lo que dicen y dejan de decir, las señales que sus actitudes envían. Por eso era Billy Sunday, el predicador, que decía, la mejor manera de vencer el diablo es golpearle con la cuna. Vamos a golpear al diablo en la cabeza, criando a hijos a la manera de Dios. Por fe sembremos para cosechar frutos para la gloria de Dios. En ocasiones hemos escuchado la comparación, los hombres son comparados con robles. O sea, don fulano, eso es un roble, por su larga vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando la Biblia habla del hombre sin Jesucristo, lo compara con una hierba y con la flor de la hierba. Hermanos, el tiempo que tenemos para trabajar con nuestros hijos es breve. Eso por el tiempo que realmente estarán con nosotros. Pero aún sabemos que la vida es incierta y tenemos que trabajar con nuestros hijos para llevarles a Jesucristo. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No descansemos hasta verles amando al Señor Jesucristo de manera suprema. Y si se llegan a ir de nuestras casas sin Cristo, no descansemos de presentarles en oración ante Dios y hablar de Jesús, porque Él dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Acepta hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, este llamado a una paternidad de fe. Esos hijos son pequeños hoy. ¿Qué serán mañana? No lo sabemos. Pero a nosotros nos corresponde hacer la labor de los labradores y dejar los frutos en las manos de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor les ayude. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido. Te damos gracias por cada uno de estos niños. Te damos gracias por cada uno de estos padres. Los ponemos delante de ti. Pedimos tu bendición para que nosotros podamos, confiando en tu método, Señor, cumplir nuestra misión aquí en la tierra y dar un golpe en la cabeza al enemigo de nuestras almas. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, pero aumenta nuestra fe para creerte a ti, Señor, y no creer a los principios de este mundo, no creer a las mentiras de este mundo. Protégenos, Señor, y protege a nuestros hijos. Bendícenos como iglesia y ayúdenos a ser un pueblo de padres y madres comprometidos con tu voz, comprometidos con tu evangelio, comprometidos con Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.